Normalmente, cuando se piensa en evaluar el aprendizaje de alguien, siempre existe esta expectativa intrínseca de poder ver el proceso, ¿no?
Claro, el paso a paso.
Exacto. O sea, pensemos en una clase de matemáticas clásica. Te piden que muestres el desarrollo del problema en el folio. Y ves, pues eso, los tachones, las flechas, las dudas en el margen. Se ve el esfuerzo real ahí plasmado.
Totalmente. Es un rastro visible del esfuerzo cognitivo. Un mapa de cómo esa mente ha llegado a una conclusión concreta.
Es un mapa, tal cual. Y la verdad es que da muchísima tranquilidad. A quienes se dedican a la docencia les gusta ver cómo se ha construido el pensamiento. Porque, a ver, ahí es donde reside el aprendizaje real.
Sí, sí, sin duda.
Pero claro, entramos de lleno en la era de la inteligencia artificial generativa y de repente ese rastro de papel desaparece por completo. ¡Puf! Se esfuma de un día para otro.
Es un cambio tectónico, la verdad. Y el mayor dolor de cabeza actual en las aulas es precisamente ese. O sea, ¿cómo diablos evalúas a un estudiante cuando una máquina puede generar un ensayo académico absolutamente perfecto, con una sintaxis impecable, en cuestión de, no sé, 5 segundos?
Es el gran dilema. Y por eso, para intentar poner un poco de luz sobre esto, en nuestro análisis a fondo de hoy vamos a explorar las bases de algo súper interesante. Tenemos sobre la mesa un documento fascinante.
Muy revelador, sí.
Se titula Módulo 2, ¿cómo funciona la IA generativa en lenguaje? Simple. Y es básicamente un programa piloto institucional diseñado para docentes y estudiantes de educación superior.
Y el objetivo de ese texto es clave.
Eso es. Nuestra misión hoy es entender cómo integrar realmente la inteligencia artificial en el aula, pero sin destruir el propósito mismo de la educación. Y el enfoque va directo a esa gran pregunta de la evaluación que comentábamos.
Pero claro, para llegar a las rúbricas y a poner notas, hay que dar un paso atrás gigantesco primero.
El paso cero.
Exacto, el paso cero. Hay que desmitificar la herramienta. Para resolver el problema de la evaluación, primero hay que entender qué hace exactamente la IA cuando escribe. Y digo escribe entre comillas.
Ya, porque hay una tendencia enorme a humanizar la tecnología. Asumimos que la máquina, bueno, que comprende lo que le pedimos o que razona.
Y ese es un peligro inmenso. Si no entendemos la mecánica real que hay debajo del capó, o sea, cómo funciona de verdad, es imposible diseñar una evaluación que sea justa.
Pues vamos a desgranar esto, porque me parece fundamental, de verdad. Existe esta idea generalizada de que la inteligencia artificial es como, no sé, un bibliotecario diminuto e hiperactivo metido en el ordenador.
Sí, el mito del buscador mágico.
Tal cual. Que cuando tú le haces una pregunta, el señor sale corriendo por los pasillos de una biblioteca digital infinita, busca el libro correcto, lee el párrafo exacto y te lo trae.
Ojalá fuera así de romántico, pero no. La realidad técnica es que la IA generativa no lee en absoluto. No lee, no entiende y, desde luego, no busca en un índice de verdades ocultas.
Vale, entonces, si no lee, ¿qué hace?
Lo que hace es identificar patrones estadísticos. Y a ver, esto es algo que rompe un poco la cabeza al principio, lo sé.
Ya lo creo.
Estos modelos masivos de lenguaje se entrenan absorbiendo millones y millones de textos. Al hacerlo, aprenden regularidades. Aprenden qué palabras suelen ir juntas, qué estructura suele tener una definición académica, cómo se ordenan lógicamente las premisas de un argumento. Todo estadística pura.
Espera, espera. Me cuesta asimilar que sea puramente estadístico. O sea, si no lee y no entiende el concepto de, digamos, la Revolución Francesa, ¿cómo es capaz de escribirme 3 folios perfectamente coherentes sobre las causas económicas del conflicto?
Porque domina el arte de la predicción. Y lo hace a través de algo que llamamos tokens.
Tokens. Vale, vamos a desempacar esto.
El proceso técnico empieza cuando el usuario introduce un texto, lo que conocemos como el prompt o la instrucción. ¿Vale?
Sí.
La máquina no ve eso como una frase con significado humano. Lo divide en unidades mínimas, que son estos tokens. Y ojo, un token puede ser una palabra, pero muchas veces es solo un fragmento, una raíz o hasta un signo de puntuación.
O sea, que coge mi pregunta y la hace pedazos.
Exacto. Por ejemplo, la palabra incomprensible podría dividirla en in, comps e ible. Y esos tokens pasan por un modelo probabilístico inmenso. El modelo no piensa en la respuesta. Hace una ecuación matemática gigantesca para predecir cuál debería ser el siguiente token. Y luego el siguiente y el siguiente, formando una secuencia.
Vale, a ver si lo entiendo, para bajarlo a la tierra. Es como la función de autocompletar de nuestros teléfonos móviles, la que te sugiere la siguiente palabra en WhatsApp, pero, bueno, llevada a un nivel estratosférico de complejidad. Es así.
Es la analogía perfecta, sí. Funciona bajo ese mismo principio básico, pero con miles de millones de parámetros. De hecho, el documento piloto lo ilustra con un ejemplo numérico muy claro para visualizarlo.
Ah, sí, el de estudiar.
Ese. Imagina que la frase que recibe la IA es, para estudiar mejor un tema primero conviene, y se queda ahí. La inteligencia artificial no reflexiona sobre sus técnicas de estudio favoritas, ¿eh?
Ya, no tiene recuerdos del instituto.
Exacto. Evalúa probabilidades matemáticas basándose en su entrenamiento. Calcula que el token para la palabra leer tiene, digamos, un 74% de probabilidad de ser el siguiente. Verificar tiene un 62%. Resumir, un 56%.
Y me imagino que también sacará porcentajes para opciones absurdas, ¿no?
Por supuesto. Contempla opciones como copiar con un 38% o hasta ignorar con un 16%. Al final selecciona el camino más probable. Genera esa palabra, la añade al texto y vuelve a recalcular absolutamente todo para la siguiente palabra.
Pero, a ver, si solo predice la siguiente palabra basándose en la última, los textos acabarían perdiendo el sentido muy rápido. Como cuando juegas a darle solo al botón del medio del teclado del móvil, terminas escribiendo frases inconexas totales.
Claro.
¿Cómo logran mantener la coherencia durante páginas y páginas?
Ahí es donde entra la verdadera magia técnica de los modelos modernos. El mecanismo de atención.
¿Atención?
Sí. No se limitan a mirar la última palabra para adivinar la siguiente. Analizan todas y cada una de las relaciones dentro de todo el contexto que se les ha dado en el prompt y asignan mayor peso o atención a ciertas palabras clave.
A ver, explícame eso de la atención con algo más tangible, porque suena muy abstracto. ¿Cómo decide a qué prestarle atención?
Pues, a ver, imagina un detective en la escena de un crimen. Hay docenas de objetos en la habitación. Un vaso, una alfombra, una silla.
Vale.
Pero el detective presta atención especial a tres cosas. Una ventana rota, un guante en el suelo y una caja fuerte abierta. Y las conecta en su mente para entender la escena.
O sea, descarta el ruido.
Eso es. El modelo de IA hace lo mismo con el texto. Si en tu instrucción aparecen las palabras universidad, examen, célula y biología, el mecanismo de atención crea hilos invisibles entre esos términos. Les da muchísimo peso estadístico.
Ya lo pillo.
Así se asegura de que, cuando empiece a predecir las palabras, lo haga anclado firmemente en un contexto académico y científico. Y no termine, pues no sé, escribiendo una receta para hacer croissants.
Vale. O sea que el mecanismo de atención es el que mantiene el volante firme en la carretera de la estadística. Pero, buf, si unimos todo esto, o sea que no lee, que no comprende, que solo predice tokens basándose en porcentajes. Aquí llegamos a un punto de colisión frontal con el sistema educativo.
Totalmente frontal.
Porque este motor estadístico está diseñado para sonar plausible, para generar secuencias que parecen correctas, no para decir la verdad absoluta.
Y ese es el mayor riesgo. La arquitectura de la IA no está optimizada para la veracidad. Está optimizada para la fluidez y la plausibilidad lingüística.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quienes nos escuchan, pero también es una pesadilla absoluta para los docentes. Porque si lo pensamos bien, toda la vida hemos equiparado un texto bien redactado con el conocimiento del alumno. Si usa buena sintaxis, vocabulario rico, conectores lógicos, pues asumimos que domina el tema.
Claro, es un sesgo natural que tenemos. Creemos que quien habla muy bien sabe mucho de lo que habla.
Exacto. Pero claro, esta tecnología rompe esa regla por completo. Un texto brillante, persuasivo, perfectamente estructurado, ahora puede estar totalmente vacío de conocimiento real, o peor, plagado de falsedades ocultas bajo palabras bonitas.
Ese es el noqueo del dilema de la evaluación que plantea el módulo 2. La gran lección es, fluidez lingüística no equivale a verdad. Y por eso, una de las competencias críticas que se están intentando inculcar con urgencia es precisamente esa, distinguir entre una respuesta que suena bien y una respuesta exacta.
Porque, claro, cuando la estadística falla, la IA se equivoca, pero lo hace con una convicción aterradora.
Se equivoca de manera espectacular, sí. Y en el sector técnico a esto se le llama alucinación. Es un término curioso pero muy descriptivo.
Alucinación, sí.
Ocurre cuando el modelo genera información falsa, inventa fechas, cita libros que jamás han sido escritos o mezcla conceptos históricos de una forma que suena súper creíble, pero que empíricamente es un disparate.
Es como, a ver, como el típico estudiante que no ha abierto el libro en todo el trimestre, se presenta a un examen oral y tiene tantísima labia que empieza a soltar palabras técnicas con una seguridad aplastante. Si tú no dominas el tema, casi te convence de que lo sabe.
Tal cual, el mismo efecto.
¿Pero por qué alucina la máquina? Si tiene tanta capacidad de cálculo, ¿de dónde saca esos errores tan garrafales?
Pues el documento identifica varias causas, y son precisamente las que frustran a los profesores a diario. La primera es la falta de fuentes claras. Si le haces una pregunta muy específica a una IA abierta y no tiene información precisa en su entrenamiento, no te va a decir, oye, no lo sé.
Ya, el orgullo algorítmico.
Va a tirar de su conocimiento general para rellenar los huecos probabilísticos, y ahí es donde inventa. Prefiere adivinar antes que quedarse callada.
Madre mía, ¿y la segunda causa?
La segunda, y es vitrada en el entorno educativo, es el error humano al dar la instrucción. Lo que en el piloto llaman una consigna ambigua. Pensemos en el ejemplo más clásico. Un estudiante entra al chat y simplemente escribe, hazme un resumen.
Uf, me atrevería a decir que el 90% de las interacciones de estudiantes empiezan exactamente con esa frase.
Sin duda. Hazme un resumen de la Revolución Industrial sin más contexto. Pero fíjate en el inmenso vacío de información que hay ahí.
Claro, no le dice nada más.
No indica el nivel académico. No es lo mismo un resumen para secundaria que para un máster. No explica el propósito, ni la extensión, ni la audiencia. Ante ese abismo, el modelo probabilístico tiene que adivinar. El mecanismo de atención no tiene de dónde agarrarse.
¿Y ahí se dispara el riesgo de que alucine?
Exacto. O de que produzca un texto tan genérico que es inútil para aprender. Y esto lleva al riesgo educativo supremo que advierten los expertos. El exceso de confianza del que está al otro lado de la pantalla.
Claro. El estudiante ve aparecer un texto impecable, con sus listas de viñetas, sus negritas, sus párrafos justificados, y baja la guardia por completo.
Lo acepta como una verdad absoluta. No revisa nada. Lo copia, lo pega en un documento y lo entrega. Y en ese instante, el proceso de aprendizaje se ha cortocircuitado por completo. Se pierde.
¡Qué locura! El profesor acaba invirtiendo su tiempo en evaluar la capacidad predictiva de un algoritmo desarrollado en California en lugar de evaluar el desarrollo crítico de su propio alumno.
Es una pérdida de tiempo y de recursos para todos.
Entonces, vamos a ponernos en la piel de quien dirige un centro educativo ahora mismo. Si dejar que los estudiantes usen una IA abierta general es un campo de minas para evaluar por culpa de las alucinaciones, ¿qué hacemos? O sea, ¿prohibimos el uso de la IA en todo el campus?
Sabemos por experiencia que las prohibiciones tecnológicas en educación rara vez funcionan. Lo que se crea es un mercado negro de herramientas y se agranda la brecha digital.
Ya, se hace a escondidas y listo.
Exacto. La solución técnica y pedagógica que propone el módulo 2 no es prohibir, sino cambiar el terreno de juego. Pasar de trabajar con la inmensidad incontrolable de Internet a trabajar con fuentes cerradas.
Y aquí es donde entra un concepto que me parece brillantísimo para poner orden en este caos, el triángulo de la confiabilidad.
Una estructura de soporte vital, sí.
Básicamente, el texto propone que para que el uso de la IA sea seguro en el aula, hay que equilibrar tres fuerzas. Primer vértice, la herramienta de IA. Segundo vértice, las fuentes y evidencias. Y el tercer vértice, que es el más importante, el criterio humano.
Es que si eliminas cualquiera de los tres, el aprendizaje se derrumba. Si tienes la IA y tu propio criterio, pero no aportas fuentes sólidas, te arriesgas a la alucinación. Si tienes las fuentes y la IA, pero falta el criterio crítico humano, acabas con un estudiante que hace copiar y pegar de manera pasiva.
Entonces, para entenderlo bien, centrémonos en esa combinación de la IA con las evidencias cerradas. Entiendo que ahí es donde herramientas como Notebook LM de Google están cambiando un poco el paradigma, ¿no? Porque no funciona como una IA conversacional general que inventa cosas.
Exactamente. Cambia la arquitectura de cómo interactuamos con la información. Una IA abierta coge tu pregunta y busca patrones en todo su entrenamiento previo. Notebook LM funciona distinto. Se ancla de forma estricta en las fuentes concretas que el propio usuario sube a la plataforma. Apuntes, documentos, bibliografía.
Vale, entonces, a ver si mi analogía funciona. Si usar una IA general es como preguntarle a un desconocido muy elocuente en la calle, que podría inventarse cosas solo para parecer inteligente, Notebook LM es como darle a un asistente de investigación una pila súper específica de tus propios libros y decirle: contéstame a esto, pero basándote única y exclusivamente en estas páginas.
Es una excelente forma de visualizarlo. De hecho, el texto de apoyo de Google for Education lo presenta precisamente así, como un asistente de investigación y pensamiento. Y hay que dejar muy claro algo en las aulas. Esto no reemplaza la lectura.
Ya, el alumno no se salva de leer.
No, no. Lo que la IA facilita es la interrogación del texto. Ayuda a cruzar datos entre documentos complejos, a organizar ideas. Pero el conocimiento base tiene que ser validado.
O sea, cambia por completo lo que significa hacer un trabajo. Ya no medimos quién encuentra la información más rápido. Pero bajemos esto a la trinchera del día a día. Y ya tenemos la teoría y la herramienta. Pero ¿cómo cambia esto la vida de un profesor al poner una calificación un martes por la tarde? Porque hay que cambiar lo que pedimos, ¿verdad?
Tiene que haber un cambio de enfoque radical, claro. Para ilustrar esto, el programa piloto recomienda una actividad práctica fabulosa en el aula. Se llama de respuesta fluida a respuesta verificada.
Suena a ponerle la lupa a las costuras del texto. ¿Cómo funciona?
Es fascinante. Se comparan respuestas generadas sin fuentes con respuestas generadas en Notebook LM. Y para evaluar esa diferencia, se propone a los profesores usar una tabla con cuatro criterios fundamentales, a modo de rúbrica.
Esto es suelo puro. Quienes nos escuchan y se dedican a la docencia pueden aplicar esto mañana mismo. Vamos a repasar los cuatro criterios.
Venga. El primer criterio es la claridad, lo básico. El texto se entiende, la estructura es lógica.
Hasta aquí, lo tradicional de siempre. Pero el segundo criterio cambia las reglas del juego, la fuente. Y esto me parece brutal. El profesor ahora exige que el alumno señale de qué parte exacta del documento surge esa afirmación. Si el texto suena fenomenal, pero el alumno no puede trazar el dato hasta la bibliografía,
la nota baja o el trabajo se invalida directamente.
Es la vacuna perfecta contra la alucinación. Obliga al estudiante a ser un auditor, no solo un consumidor pasivo. Madre mía, me encanta. ¿Y el tercer criterio?
La exactitud. Aquí se evalúa si la respuesta generada coincida realmente con el texto original o si necesita corrección. Porque a veces, al intentar resumir, la IA simplifica tanto un concepto que lo distorsiona. El alumno tiene que detectar eso y aplicar su criterio para corregirlo.
Claro, o sea, el trabajo del alumno ya lo es redactar de cero. Es editar y auditar a la máquina.
Eso es. Y el cuarto criterio, que probablemente sea el corazón pedagógico de todo esto, el aprendizaje. ¿El uso de esta herramienta ha ayudado a comprender un tema complejo o ha sido simplemente un atajo para no pensar?
Uf, y medir eso significa que los profesores tienen que dejar de evaluar solo el texto final, ¿no?
Exacto. Tienen que empezar a evaluar el proceso de verificación. Evaluar la calidad de las preguntas y los prompts que el alumno le hizo a la IA. El historial de interacción es el nuevo examen. Y ojo, el documento menciona la incorporación vital de algo llamado el módulo 11, actualización permanente.
Ajá, ¿a qué se refiere? ¿A que los profesores tienen que hacer cursillos de software cada mes?
No, no, al revés. Se refiere a que plataformas como Gemini o Notebook LM van a evolucionar o serán reemplazadas en meses. Por lo tanto, el error más grave es evaluar la habilidad de saber qué botón apretar. La habilidad de evaluar siempre deben ser las competencias analíticas superiores.
Claro, el escepticismo saludable ante un texto.
Exacto. De hecho, los marcos recientes de la UNESCO sobre competencias de IA exigen precisamente esto. Una pedagogía centrada en lo humano, en la ética y en la co-creación segura con estas herramientas.
Predicción probabilística basada en tokens y mecanismos de atención.
Estadística avanzada, sí.
Exacto. Y por eso, la fluidez con la que escribe no garantiza que diga la verdad. Para que estudiantes y docentes no caigan en la trampa de las alucinaciones al evaluar, es vital usar herramientas basadas en fuentes cerradas, como Notebook LM, y aplicar siempre el triángulo de confiabilidad: herramienta, fuentes y criterio humano.
Es un resumen impecable del desafío actual. Pero antes de terminar, me gustaría dejar a la audiencia un pensamiento un poco más provocador, algo que va más allá de los textos de hoy.
Por favor, adelante.
A ver. Si hemos establecido que las herramientas de IA ya pueden darnos la respuesta correcta al instante, redactada de forma brillante, siempre y cuando les demos las fuentes adecuadas. Y si la verdadera habilidad humana ahora es formular buenas preguntas y verificar datos empíricos,
sí.
¿Cómo van a tener que transformarse físicamente nuestras aulas y nuestros exámenes tradicionales en los próximos 10 años? Cuando la capacidad de memorizar la respuesta sea, literalmente, la habilidad menos valiosa del mundo, ¿qué sentido tendrá sentar a 50 alumnos en silencio frente a un papel en blanco durante 2 horas?
Muchísimo para reflexionar. Quizá el futuro pase por evaluar debates en vivo o la interacción en tiempo real con la máquina. Nos quedamos con esa gran incógnita sobre el futuro de la educación. Y desde aquí animamos a quienes nos escuchan a seguir cultivando la curiosidad y a aplicar siempre el criterio humano, ese toque crítico que ninguna IA puede replicar. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Un saludo y hasta la próxima.